Químicamente Hablando, la ciencia y la química en la frecuencia. Comenzamos.
Buenos días a toda la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas. Iniciamos el programa Químicamente Hablando de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Durango. El día de hoy nos hace favor de acompañarnos el maestro Mauricio Manuel Ávila Hernández.
Buen día para todos, excelente día. Vamos iniciando mañana con toda la actitud.
Correcto. Maestro, cuéntenos un poquito. ¿Qué lo impulsó a estudiar odontología porque es médico odontólogo?
Sí, mira, me sucedió una cosa muy curiosa. Yo cuando terminé mi bachillerato quería ser maestro. Entonces mi primera intención era ser maestro. Posteriormente tengo un accidente y en ese accidente me fracturó una pierna. Mi intención era irme a estudiar a Aguilera. Y pues ya me vi limitadas mis posibilidades, ¿verdad?, de moverme hacia allá. Entonces cuando estaba yo postrado en una cama, veía pasar los alumnos a la Facultad de Odontología. Y me empezó a llamar la atención verlos y de ahí me decidí. Posteriormente, una de las características es ayudar a los demás. Entonces, dentro de mi persona siempre lo que puedas dar hacia los demás, lo que puedas brindar a una sociedad, es vale oro. Lo que tú puedas ofrecer como ser humano, lo que puedas reintegrar, es algo de lo más valioso del ser humano como tal.
Generalmente, todo el área o todo el sector salud, pues es difícil. Hay que tener vocación porque... pues andar viendo dientes, andar oliendo alientos, pues no es tan fácil, no es para todos. Entonces ahí es donde hay que pues tener un poquito más de vocación para hacer este tipo de trabajos, ¿no?
Dicen, ¿qué es la vocación? La vocación es aquello que tú harías sin cobrar. Así en términos coloquiales, eso es la vocación. Entonces, cuando tienes la pasión por desarrollar un trabajo, que dijeras tú, esto para mí no es trabajo, esto para mí es un gusto realizarlo, ahí es donde entra la vocación. Entonces, como te comentaba anteriormente, el poder ayudar, el poder devolver la sonrisa a una persona, y más que nada, pues nosotros nos dedicamos al dolor, mayormente nos dedicamos al dolor. Entonces, que una persona salga de tu consulta diciéndote, doctor, ya no me duele, esa es una de nuestras mejores recompensas como tal.
Sí, aquí el problema es que pues no vamos a ir al dentista hasta que nos duela. Esa es la verdad. Entonces, generalmente ese es el problema y ustedes ya se convierten en algo remedial, no en algo preventivo, ¿no?
Fíjate que normalmente sí pasa así. ¿Qué debemos de hacer? Suena una frase muy trillada, pero sí, la cultura de la prevención vale oro. Entonces, teniendo una cultura de la prevención adecuada, podemos evitar situaciones futuras, ¿verdad? Nunca estamos exentos a que se presente alguna situación de dolor, pero sí minimizarla como tal. Entonces, dentro de esto, pues, tus visitas periódicas al cirujano dentista cada 6 meses, lo que son tus tratamientos preventivos. Igualmente, nosotros elaboramos distintas restauraciones. Como todo en esta vida, necesitan su mantenimiento. Nada es eterno, pero para que dure una mayor cantidad de tiempo como tal, es en extremo importante tus visitas periódicas y el mantenimiento como tal, ¿verdad? Compramos un carro, nos venden el servicio postventa, que te incluye siempre tu afinación, tu mantenimiento. Entonces, necesitamos adquirir esa cultura en todo, normalmente en la mayoría de las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Generar como un servicio postventa, un mantenimiento de tus restauraciones para que estas puedan tener una mayor vida útil.
Correcto. Ok, cuéntanos un poquito más de los grados académicos que has logrado.
Mira, dentro de mis grados académicos, aquí en la Universidad Juárez he tenido la oportunidad de superarme. Yo inicio mi carrera como cirujano dentista. Posteriormente realizo estudios de posgrado, soy doctorante en ciencias médicas. Posteriormente realizo diferentes cursos que me llevan para mi ejercicio profesional, ¿verdad? Tengo cursos como rehabilitación oral, 2 diplomados de rehabilitación oral. Posteriormente hago un diplomado en endodoncia. Diplomados también de formación académica, ¿verdad? Como docentes es nuestra responsabilidad ofrecer lo mejor que podamos a nuestros alumnos. Entonces, dentro de nuestras responsabilidades, capacitarnos también como tal. Cursos en formación de emprendedores, tutorías, también tengo diplomado en tutorías, en el nuevo modelo educativo que lo tuvimos que llevar la mayoría de los universitarios. Y actualmente me encuentro cursando el último semestre de mi especialidad en endodoncia. Como lo comentábamos, endodoncia va de la mano de dolor. Acudes con un cirujano dentista que te realice un procedimiento endodóntico. Por lo general, cuando tenemos una molestia en un órgano dentario. La otra, a veces sí se presentan sin dolor, pero es dentro de parte del mismo mantenimiento, del mismo tratamiento de los que se llevan a cabo. Es un tratamiento muy común. Entonces, la endodoncia, como lo mencionabas tú, podemos llamarlo una falta de cultura, de diferentes formas. A veces también es meramente porque se me fracturó un diente, no porque no me cepille o recibí un golpe. Es común en la consulta que me lleguen madres que el bebé les da un cabezazo, ¿verdad? Entonces le dan el cabezazo y ya se necesita la endodoncia. Entonces los factores son diferentes. Pero sí, normalmente endodoncia va encaminada al dolor y a que un órgano dentario se pueda mantener en boca el mayor tiempo posible como tal. Entonces de eso nos encargamos ya de no extraer, de ya no mutilar un paciente como tal, sino alargar y mejorar su calidad de vida manteniendo sus órganos dentarios en boca.
Correcto. ¿Qué te motiva a convertirte en docente, a enseñar? Porque tampoco es algo muy fácil, ¿no?
No es nada fácil. El enseñar, como lo comentamos, tienes que prepararte. Nosotros, como universitarios, vamos adquiriendo diferentes cursos. Y uno de lo que más me ha motivado es el poder transmitir todo lo que uno pueda conocer a las nuevas generaciones, ¿verdad? Yo tengo ya algo de tiempo dando clases que, como les comentaba al inicio de la entrevista, yo quería ser maestro. Entonces comentaba ahorita una frase fuera del aire que dice: la vida no se equivoca, la vida te pone donde debes de estar. Entonces curso mi carrera como cirujano dentista y posteriormente entro a dar clases a la Facultad de Odontología. Entonces se me cumplen dos sueños, el de ser cirujano dentista como tal y el de ser también maestro. Posteriormente también la transmisión de valores y habilidades, ¿verdad? Y por qué no compartir esa pasión y esa vocación hacia las nuevas generaciones como tal.
Sí, por ejemplo, hablando de responsabilidades, pues es una de las mayores responsabilidades, ¿no? Enseñar a los demás, transmitirle todo eso, pero enseñarlos, decir, sentirse orgulloso, que bueno, ellos fueron mis alumnos, entonces ahí también es motivante.
Sí, claro, el ver el agradecimiento de tus alumnos, el que te mire con respeto a posteriormente que tú les hayas dado clase y digan, ahí va mi maestro, o él me enseñó a hacer tal o cual técnica. Ahí es donde está también una de las grandes recompensas de ser docente. Y como lo mencionas, es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo me tengo que mantener actualizado, ¿verdad? Ya no sería justo que en este tiempo tan tecnológico que tenemos todas las herramientas al alcance de la mano, sigas dando clase con un libro ya de muchos años atrás, ¿verdad? Entonces, como maestros debemos mantenernos vigentes. Ese es un compromiso con la sociedad como tal, el que tú te mantengas actualizado y puedas brindar contenidos de calidad.
Correcto. Cuéntanos un poquito, ¿qué materia impartes ahí?
Actualmente imparto radiología dental, la materia de imagenología, cambia el nombre como tal a imagenología. Radiología nos limitamos a un solo estudio y ya en imagenología abarcamos el diagnóstico por imagen en general. Yo inicié dando una materia en una clínica, impartí la clínica de operatoria. Posteriormente me pasan a la materia de odontología preventiva y posteriormente ya radiología, lo que pues ahora imagenología. Tengo alrededor de 15 años más o menos impartiendo la materia.
Correcto. ¿Qué metodología utilizas ahí en la clase? Porque pues tampoco es una clase muy 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 común, ¿no? Hay que aprender a leer muchas cosas.
Exactamente, más que nada la lectura de comprensión. Ahorita comentaba eso con mis alumnos, vengo de dar clase. Entonces el que tú puedas leer un texto y apropiarte del contenido, poder extraer el significado del contenido, eso para mí es en extremo importante. Dentro de mis metodologías utilizo mucho el ABP, el aprendizaje basado en problemas. Entonces a nosotros en una situación clínica siempre va a representar un desafío, ¿verdad? Y el contar con las herramientas adecuadas para poder afrontar ese desafío es para mí una de las mejores enseñanzas como tal. Utilizo también mucho lo que es el aprendizaje explícito, donde tenemos que desarrollar la necesidad del conocimiento como tal y la aplicación, ¿verdad? Si un alumno puede identificar una situación y posteriormente aplicar el aprendizaje explícito, cuando tienes una situación tienes que buscar el modo de resolverla. Entonces, utilizando tus herramientas adquiridas en clase, puedas resolver las diferentes situaciones que te va a ofrecer la consulta. Para mí esa es una de las mejores estrategias de aprendizaje. Como se dice, el decir y hacer. Dentro de las competencias es el que el alumno sepa hacer las cosas y las sepas hacer bien. Ese es el significado de las competencias. Tantos diplomados que nosotros llevamos como docentes, en eso se resume, en que a través del docente el alumno sea capaz de enfrentarse a situaciones y resolverlas de una manera adecuada como tal. Entonces, eso es alrededor sobre las metodologías en las que baso mi enseñanza como tal.
Correcto. ¿Nos puedes comentar algún logro o el mayor logro que tú consideres como docente?
Mira, logros como tal hay muchos, ¿verdad? Medirlos sería un poquito complejo, pero dentro de uno de mis mejores logros académicos fue cuando impartí la materia de emprendedores. Tuve un grupo muy dispuesto, muy dinámico. La juventud es un factor clave, que tú tengas un grupo comprometido, que lo sepas guiar. Entonces, dentro de esto, para acreditar la materia, yo les pedía un proyecto de negocio, un proyecto emprendedor. Y dentro de esto nos pusimos en contacto con un conferencista internacional. Le planteamos la situación de la materia. Él es Cristian Reina, quien envió un afectuoso saludo. Él se encarga en las neuroventas, el neuromarketing. Entonces, nosotros los odontólogos vendemos salud, ¿verdad? Como los médicos, igual todos los que ofrecemos servicios vendemos el servicio como tal. Entonces, nos pusimos en contacto con Cristian Reina, le planteamos la situación de la materia y él aceptó gustoso. De hecho, no nos cobró, él vino por el simple hecho de que le gustó mucho la dinámica de la materia. Posteriormente, en la Facultad de Odontología, la Asociación Dental de Durango tiene una conferencia bimestral. Entonces se pudo también emparejar ahí con la Asociación Dental de Durango, con la Facultad de Odontología, y pudimos traer a Cristian Reina, donde tuvimos un lleno total. Entonces ese sería uno de mis principales logros. También me desempeño en una universidad privada, donde cada semestre se realizan proyectos integrados. Entonces, el proyecto integrado es un trabajo de investigación como tal, donde hemos obtenido excelentes resultados. Entonces, también ahí diría que otro logro, pero para mí el mayor logro es ver el agradecimiento en tus alumnos, porque significa que has hecho un buen trabajo. Dejar un poquito de tu historia, dejar tu esencia y dejar, como lo mencionamos, esa pequeña pizca de pasión que nos hace llevar la vida de mejor manera como tal.
Correcto. También dentro de la docencia pues hay muchos desafíos. ¿Cuál consideras que ha sido uno de tus desafíos más grandes como docente?
Mira, mi desafío más grande como tal fue pandemia. Yo creo que para todos, de una manera, nos obligó a cambiar las formas tradicionales como veíamos la educación. Tuvimos que adaptar nuestros contenidos. Entonces, llevamos una clase tradicional con un pintarrón, con un proyector. El diseño de una clase cambió totalmente, cambió de manera radical, porque tenés que mantener cautiva la atención del alumno. Es como si estuvieras viendo un programa en la tele. Entonces, si el programa no te resulta interesante, pues le cambias, ¿verdad? Entonces, mantener esa inquietud por parte de los alumnos, mantenerlos interesados, para mí fue uno de los mayores retos que tuve que afrontar. Dentro de esto, pues te lleva también a adquirir las nuevas herramientas, ¿verdad? Para poder impartir tu clase. Como nosotros como docentes, el uso de redes, el uso de plataformas, ¿verdad? Eso fue un factor clave, el uso de plataformas, donde tuvimos que generar un usuario, donde tuvimos que generar distintas herramientas, conocer, ¿verdad? Aprender también, porque era algo que normalmente no se llevaba mucho una materia virtual. En ese entonces no era todavía tan común como ahora una materia virtual. Entonces, adecuar tus contenidos, prepararlos e ir de acuerdo a los tiempos, ¿verdad? Ahora la modernidad nos alcanza. Y también ahí eso es otro desafío para nosotros los maestros, donde tenemos que estar capacitados, tenemos que estar informados. Me pasa muy común, ahorita llegué a dar clase, nosotros estamos acostumbrados al libro en físico. Entonces mis alumnos llegan con su libro en el celular. Y son cuestiones que tradicionalmente, a mí en lo personal, me es muy difícil aceptarlo. Entonces, ver a un muchacho subrayando en una tablet, en un celular, que los ve haciendo sus presentaciones en un celular, pues también debemos de adecuarnos a los tiempos como tal, ¿no?
Sí, porque pues imagínate en pandemia enseñar ontología, enseñar química, enseñar medicina, cuando no estás acostumbrado, o sea, estás al contacto, sí, hasta poder verlos, a tocarlos. Entonces eso fue muy, muy difícil para muchos que nos dedicamos a la docencia. Entonces a muchos nos cambió la vida ese tipo de prácticas de enseñanza. A cambiar, no estábamos preparados, yo creo que para eso. Pero bueno, lo pudimos lograr, lo pudimos hacer y sacamos a esas generaciones no preparadas como quisiéramos, pero las logramos sacar.
Ahí tocas un punto importante. Dentro de las generaciones que pudieron salir en pandemia, que tuvieron que atravesar por esa situación, lo importante es la capacitación continua. Para mí, si me dijeras cuál es la clave del éxito, la capacitación continua. Entonces, como docentes, como lo mencionaba ahorita, mantenernos actualizados. Y para los profesionistas, pues tienes que subsanar todas esas situaciones a las que te enfrentaste. Yo les comento mucho a mis alumnos que la educación es como yo lo veo mucho como un albañil formando una pared, construyendo una pared. Entonces, te van faltando ladrillos y de repente pones un parchecito por acá, un parchecito por allá. Pero es nuestra responsabilidad también, así en un futuro, todas esas partes de la pared que quedaron inconclusas, poderlas llevar a cabo en buen término, seguir capacitándonos, como te lo comento. La clave del éxito siempre va a ser seguir capacitándonos como tal.
Y lo que no pudiste aprender, pues apréndelo por propia mano. Ok, hay muchas formas de fomentar la creatividad en tus muchachos. ¿Puedes mencionarnos algunas formas de creatividad que los tengas tú los utilices en tu materia?
Una de las principales formas son los proyectos colaborativos, ¿verdad? Nosotros tenemos una gran herramienta que es la disposición de los jóvenes. Si tú logras cautivar su atención y motivarlos para realizar un trabajo, ellos, cuando realmente estamos motivados, no es trabajo. Es el realizar una maqueta, el enfrentarlos a alguna situación, el llevarlos, inclusive para nosotros en la formación de los futuros cirujanos dentistas, una de tus mayores ilusiones es el verte con tu caja, tu uniforme blanco, rumbo a tu escuela. Entonces fomentamos también ese tipo de conducta, ¿verdad? Donde tú lleves tu material, donde puedas ir vestido como tal, como cirujano dentista, y empezar a explorar el mundo de los pacientes. Posteriormente, también dentro de esto, las discusiones, ¿verdad? La discusión para mí es un punto muy importante porque pues tenemos diferentes puntos de vista. Si nosotros nos fuéramos únicamente hacia una sola directriz, nos volveríamos cuadrados, ¿verdad? Por eso tenemos diferentes maestros a lo largo de una carrera. Queremos entender por qué un maestro me da una clase, por qué otro maestro me da otra clase, por los puntos de vista. Entonces yo puedo tener un punto de vista, tú puedes tener otro punto de vista, el alumno capaz de compararlos y obtener lo mejor de cada quien. Por eso las universidades somos un universo como tal de maestros y de alumnos para complementarnos y poder llevar a cabo una mejor formación.
Sí, me llamó mucho la atención. Hace poco tuve la oportunidad de estar ahí en un concurso que hicieron en odontología de investigación de carteles. Me tocó juecear y vi con mucho agrado que la investigación ha crecido de manera increíble ahí dentro de la facultad. Había trabajos muy, muy interesantes con diferentes temáticas y yo me quedé asombrado de eso. Me tocó juecear, repito, pero me quedé muy satisfecho de todo el trabajo que están haciendo actualmente en la facultad en el área de investigación. yéndonos a la pregunta que te había hecho de la creatividad, ahí había mucha creatividad en esos trabajos que me tocó juecear en cartel.
Qué bueno que tocas ese punto, ese es un logro que no había recordado. En esa última de carteles que fue en el Bicentenario, ahí tuve la oportunidad de asesorar un alumno como tal, ahorita ya profesionista. Con él desarrollamos un proyecto que era inhibición de crecimiento de Candida albicans por medio de los diferentes colutorios. Un colutorio es el enjuague bucal que usamos normalmente. Entonces si nosotros salen muchos productos al mercado, tenemos que discernir cuál es bueno y cuál no, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, probamos diferentes colutorios de uso comercial y los enfrentamos a una cepa de cándida. Entonces, encontramos cosas muy, muy, muy interesantes. Con ese alumno, ahora mi colega, mi compañero, obtuvimos un tercer lugar en ese concurso. Nos trajimos un tercer lugar en la premiación por medio de ese trabajo. Y como tal, ¿verdad?, la ciencia se divulga. Entonces, posteriormente estamos ya también en la redacción del artículo para poderlo llevar a cabo. El conocimiento, una de las características principales del conocimiento es que sea transmitible, ¿verdad? Si yo descubro el hilo negro como tal, pero si el mundo no sabe quién descubrió el hilo negro, pues el conocimiento se estanque, se pudre. Esa era una frase de la doctora Gloria, una de mis principales formadoras, a quien guardo especial respeto y cariño por todas sus enseñanzas. Entonces su frase célebre era que si el conocimiento no se transmite, se pudre. Entonces, como tal, la ciencia, el avance, carteles, todo eso nos enriquece muchísimo como universitarios. Y sí, como te comento, tuvimos la dicha de traernos un tercer lugar en ese concurso y pues vamos por un primero, ¿verdad? Posteriormente, con nuevos proyectos, llegar a posicionarnos de mejor manera.
Sobre todo cuando ves a los muchachos ya realizados y ves que tú pusiste ahí tu granito de arena, bueno, cuando menos en mi caso, y supongo que en el tuyo también, es muy satisfactorio porque ves culminado tu trabajo, ya lograste como académico, le diste clase y lo llevaste hasta la investigación. No sé si también le dirigiste la tesis, pero todo eso es ver cómo llegan desde su primer día, dices, con su maletín de blanco, y ver cómo se retiran después de ser ya todos unos profesionistas y decirles, sigan estudiando, hagan una maestría, hagan un doctorado, sigan preparando, sigan capacitándose.
Ahí tocamos un punto muy importante, que como ser humanos somos seres integrales, ¿verdad? Y también tenemos un poquito de ego no es malo siempre y cuando no nos rebase, ¿verdad? Y que un exalumno, ya ahora un profesionista, te recuerde y te diga, el doctor tal me dio clase, tuve la fortuna de que me enseñara estas técnicas, es nuestra mejor recompensa como maestros, el cariño y el respeto de nuestros exalumnos es ahora sí el mejor indicador, ¿verdad?, de que tú haces un buen trabajo como docente. Sí, en estos días me reencontré con un exalumno, él está en Chiapas, en comunidades, él trabaja mucho en comunidades rurales, apartadas, donde pues trabaja con las herramientas que puede, ¿verdad? Y él tuve la oportunidad de darle una clínica. Entonces me recuerda con mucho agrado todas las enseñanzas que lo pudimos transmitir. Posteriormente, pues no es nada más uno, ¿verdad? Es todos los maestros que conformamos el universo de la Facultad de Odontología, que el compromiso es generar profesionistas capacitados, ¿verdad?
Correcto. ¿Qué pros y qué contras vislumbras tú en la educación actual?
Mira, ese es un tema que actualmente pues está en desarrollo, ¿verdad? Las tecnologías avanzan a pasos agigantados actualmente. Yo dentro de lo que te pudiera decir es, esto es un pro, es el aprendizaje activo. ¿Por qué? Porque el alumno ya se mete a diferentes redes y empiezas a explorar tus distintas posibilidades. Entonces, dentro de estas, pues tenemos la capacidad de sumergirnos en las nuevas herramientas tecnológicas que nos van a dar la facilidad como tal. Bien, dentro de otra de las partes es el desarrollo crítico, ¿verdad? Donde para mí lo crítico es donde realmente separas de lo que te sirve y lo que no. Así. Entonces, aprendes a seleccionar. Una de las cosas para mí dentro de este tipo de aprendizajes es la lectura de artículos. Actualmente, mucha parte de la enseñanza se basa en artículos. Entonces, tú abres una página de internet, un buscador, y te va a desplegar miles de artículos, ¿verdad? Entonces, el tener la capacidad de discernir entre qué artículo puede ser bueno para tu trabajo o no, es importante, ¿verdad? Ahora es como el saber leer y escribir. Entonces, tener la capacidad de observar un artículo y ver qué te sirva para tu trabajo, pues es una de las grandes herramientas. Dentro de esto también promueve la colaboración y el trabajo en equipo, ¿verdad? El que nosotros, el alumno pueda utilizar diferentes técnicas. Ahora, siempre también somos seres sociales, y la interacción unos con otros es importante. También el uso de las TICs, las tecnologías de la información y comunicación, agilizan a los profesores y alumnos. Ahorita comentaba con mis alumnos de imagenología que dentro de las tecnologías actuales pues está la radiología, la imagenología digital como tal. Anteriormente, si tú querías compartir un caso con la sociedad europea, por así verlo, pues en lo que enviabas las radiografías, en lo que enviabas el caso, pasaban meses, ¿verdad? Y ahora estamos a nada con las herramientas de comunicación. A mí normalmente mandas a hacer estudios a gabinetes de imagenología donde te comparten la información de manera inmediata, ¿verdad? Me toman una foto, realizas un estudio y lo puedes mandar inclusive hasta por WhatsApp. Entonces la comunicación, la agilidad de la comunicación es inmediata. Dentro de esto, pues también encontramos los contras, ¿verdad? Una de las contras para mí es que esperamos que las tecnologías nos realicen todo. Entonces, ahorita como docentes es uno de nuestros mayores retos que nos enfrentamos, donde el alumno tenga las herramientas informáticas, pero también tenga las herramientas básicas, ¿verdad? Como redacción, como lectura, como el análisis. Entonces, todo ese tipo de cuestiones tampoco las debemos de dejar de lado, porque pues si no las tenemos, después ¿quién va a generar los contenidos, ¿verdad? Y principalmente contenidos de calidad. Porque me pasa que lo vi en tal plataforma, una plataforma de videos cortos que te enseñan todo, pero te pones tú ya como docente a analizar las plataformas y encuentras muchas, muchas fallas, ¿verdad? A mí mis alumnos me dicen que me una a las plataformas y suba mis videos. Te he de contar que sí soy algo renuente a plataformas, pero yo creo que tenemos que entrar a las situaciones nuevas. Yo creo que sí voy a hacer mis videos para poderlos subirlos y compartirlos en redes. Dentro de esto, pues también el aislamiento, ¿verdad? Como lo vimos en pandemia, tuvimos que estar aislados. Entonces, la socialización, la convivencia, la aventura como tal, ¿verdad? Hasta de tomar un camión y dirigirte hacia tu facultad, hacia tu unidad de estudio. Todo eso nos lleva a enfrentarnos y nos da herramientas para la vida, ¿verdad? El subirte un camión y hacerte espacio. Desde ahí, así es el mundo. Tenemos que hacernos espacio. Entonces, con las tecnologías que estamos inmersos en una computadora, nos limitan un poquito ese tipo de herramientas como tal.
Correcto. ¿Qué esperas para el futuro?
¿Qué espero para el futuro? Para el futuro espero, primero que nada, terminarme de realizar como docente, terminar mis formaciones académicas, ¿verdad? Terminar mi doctorado en ciencias médicas y posteriormente también terminar mi especialidad en endodoncia. Para, como lo comentaba, ¿quiénes nos debemos a la sociedad? A la sociedad incluye a nuestros alumnos, entonces ser profesionistas de calidad y ser también docentes de calidad.
Correcto. Mauricio, pues fue un placer tenerte aquí en cabina. Espero que no sea la última vez que nos acompañes.
No, al contrario, el gusto es mío. Uno de mis sueños de vida era estar en una cabina de radio. Ya cumplí otra palomita a otro objetivo de vida, ¿verdad? Que era estar ante una cabina de radio. Entonces, hoy cumplo uno de mis sueños.
Correcto, pues muchas gracias. Aquí estamos a la orden. Y por ahí un saludo a nuestros compañeros Steeler.
Igualmente un saludo a todos los que han hecho posible que yo esté aquí, a mi novia María, a mi madre, a mis maestros que también son parte importante, a ti Adolfo principalmente también por extenderme la invitación y a todos los que han puesto un granito de arena para mi formación. Espero llevarlos en el corazón y demostrarles que todo lo que invertimos y lo hacemos con pasión y con gusto siempre nos va a dar resultados.
Correcto. Por mi parte es todo. Nos estamos escuchando y viendo, Dios mediante, la próxima semana. Gracias.
Químicamente Hablando es una producción de la Facultad de Ciencias Rapidísimo, Químicas, mamá. Campus Durango y XHHD 100.5 FM.
Hoy celebramos juntos 49 años de Radio Universidad.
Desde nuestra fundación estamos comprometidos con la difusión de la cultura y el conocimiento.
Gracias por su permanencia a lo largo de los años. Radio
Universidad. 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria.
Radio Universidad te invita a explorar Ciudad Paloma, un programa donde la historia de Durango cobra vida a través de relatos apasionantes y personajes inolvidables. Javier Guerrero Romero, cronista de nuestra ciudad, nos invita a descubrir el legado de quienes dejaron una huella indeleble en nuestra Ciudad Paloma. Todos los martes a las 16 horas. 100.5 FM. Identidad Universitaria.
Las ideas, las voces, la música son parte de nuestra historia. Radio Universidad, más de 4 décadas de llevar hasta ti cultura sonora. Sintoniza la diferencia. XHHD Radio Universidad transmite en el 100.5 de frecuencia modulada con 24.795 watts de potencia desde Boulevard Guadiana 407 en el fraccionamiento Ciudad Deportiva en Durango, Durango, México. Teléfono en cabina 618-827-1214. Sintoniza la diferencia. En Radio Universidad pensamos en todos. Por ello, ofrecemos contenidos dirigidos a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, siempre con aportaciones para enriquecer tu vida. Sintoniza la diferencia.